En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. El opositor Carlos Álvarez Rojas, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra plantado en el centro de detención conocido como el Vivac, en Calabazar, La Habana. Álvarez Rojas fue arrestado el domingo a unas cuadras de su vivienda en Centro Habana. Su esposa, la dama de blanco Jacqueline Heredia, pudo verlo este martes, según dijo a Radio Martí.
Me dejaron verlo 10 minutos, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde. El domingo en la mañana le pidieron el carnet de identidad. Él no tenía el documento porque el carnet de él se le había extraviado. Pero es por indocumentado que tenían que verlo llevado. Que eso es una multa de 7 pesos en moneda nacional. Y ya, pero ya eso estaba preparado porque dice él que llegando ahí donde él iba, ya el policía parece que también te lo estaba esperando. Aquí mismo a 2 cuadras de mi casa. Y le dicen que tiene que acompañarlo a la unidad. La unidad de Cuba está con el punto 30. Dice que ahí cuando llega, él se dirige a Capete y le dice que por qué. Y ellos le dicen que les interesa la sección 21. La sección 21 es el Departamento de Seguridad del Estado. A poco rato dice que el Capeta le dice, lo llama y le dice, no, usted tiene una denuncia aquí por desobediencia, por el poste al policía que le pidió el documento. Lo tienen ahí, incluso yendo yo ahí, me decían que no estaba ahí, me mandaron para Sanja y tampoco estaba en Sanja. Ya lo trasladan para el Viva el lunes. Él está plantado porque él dice que está injustamente ahí y que no genera alimentos. Está tomando líquido.
Y son varios miles ahora los cubanos que se han aglomerado en Tapachula, en México, y esperan por el oficio de salida para seguir su camino. Ricardo Quintana tiene más información.
Continúa en ascenso las cifras de cubanos trabados en Tapachula, según Guillermo Ramírez, embajador por la paz y la amistad por los pueblos indígenas, afromexicanos y afrocubanos de la gobernatura indígena de México.
En este momento solamente la población cubana está sobre los 4.000, ¿ok? Esa es la cifra que tenemos, sobre los 4.000. Población flotante, 4.000 cubanos dentro de la ciudad, ¿no? De todo el entorno.
Ramírez se reunió con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y según información que recabó, la cifra de migrantes se ha incrementado exponencialmente en Tapachula.
De acuerdo a las cifras que ellos están llevando, se espera que para fines de año sea un 60.000 que entren. Pero estamos hablando que ellos nada más atienden a los que son refugiados o hacen solicitud de refugiados.
Este lunes, más de un centenar de cubanos se reunió en un parque del centro de Tapachula para abordar la situación ante el cierre la semana pasada de la Oficina de Inmigración, que emite el documento que les permite continuar viaje. Según algunos presentes, se proyecta una caravana de cubanos porque ya algunos llevan más de 20 días varados, han perdido boletos de avión y han quedado sin dinero.
Y legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no logran anular el veto presidencial sobre la declaratoria de emergencia nacional. Informa ahora Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos no logró anular la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera sur de la nación, abriendo el camino para que el mandatario continúe sus esfuerzos para acceder a las cuentas federales y usar el dinero para la construcción del muro fronterizo. El voto de la Cámara, controlada por los demócratas, derivó en 248 a favor de anular el veto versus 181 en contra, pero se quedó corto por 38 votos de la mayoría de 2/3 que eran necesarios para este propósito. Durante las argumentaciones, que a momentos fueron acaloradas, el representante demócrata por Nueva York, Gerald Nadler, dijo:
Estoy más convencido que nunca de que las acciones del presidente no solo son ilegales, sino que son profundamente irresponsables. Por su parte, el representante republicano por Missouri, Sam Graves, respaldó al presidente Trump.
Mantener a nuestra nación segura debe ser la máxima prioridad para un presidente. El presidente Trump hizo la declaración de emergencia nacional en febrero y luego tanto la Cámara, liderada por los demócratas, como el Senado, de mayoría republicana, aprobaron un proyecto de ley que rechazaba su decisión. Frente a esta situación, el presidente Trump decidió ejercer por primera vez en su mandato el veto a esta medida del Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Todos los que nos escuchan a esta hora, pues a lo largo y ancho del territorio nacional, les habla Tomás Cardoso en breve, como siempre, en compañía de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del país a esta hora. La bienvenida del Fincoca en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En el programa de hoy vamos a dedicar todo el espacio a un tema de la realidad nacional. Poco antes del pasado 24 de febrero, cuando se llevó a votación el referendo constitucional, teníamos un espacio aquí que se llamaba Radiografía de la Constitución. Se seguía con detenimiento todos los rumores que circulaban a lo largo y ancho del país de posibles salidas por el oriente cubano, por la base cubana del territorio nacional, salidas ilegales. Hasta esta fecha de hoy, en ningún momento, el régimen cubano pues desmintió estos rumores. Como consecuencia del mismo, en este momento se encuentran 14 jóvenes detenidos en la prisión provincial Combinado Sur de Guantánamo por intentar salir ilegalmente del país. Contacto en Guantánamo con Juliet Llero, esposa de Rafael Baradi Sánchez Ruiz, que junto a Daniel Manuel Estrada García, ambos fueron deportados a territorio guantanamero en días recientes, luego de haber penetrado en la base de Guantánamo. Cuéntanos, Juliet, ¿qué pasó?
Bueno, nada, ellos los trajeron. Ellos el día 28 de febrero.
De febrero.
28 de febrero.
¿Cómo ocurrió todo? Cuéntanos cómo llegaron y cómo supieron ustedes todo esto. Adelante.
Ellos cruzaron por el campo minado. Luego pasaron, dicen que había un en la parte del mar. Nadaron y de ahí entonces llegaron hasta la otra parte. Y fue cuando los vieron los soldados de allá de la base naval.
¿La parte norteamericana te refieres?
Sí, sí.
Bien, y entonces ahí qué ocurrió, en qué día fueron y bajo qué condiciones devueltos a Cuba. Tengo entendido que traían hasta un salvoconducto. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos.
Bueno, ellos fueron devueltos 15 días después de lo ocurrido. Fueron devueltos. Durante el proceso que estuvieron allá, nunca nos informaron a la familia si estaban vivos, si no estaban, porque como habían explotado minas y eso, y no teníamos conocimiento de si ellos estaban vivos o no. Y luego después, cuando fueron traídos, nos enteramos el día antes que lo iban a traer y no nos los dejaron ver. Hasta después de 4 días fue que no lo pudimos ver. Cuando lo vimos, no pudieron hablar nada, tenían la cabeza baja, es decir, la cabizbajo, no podían, parece que le estaban impidiendo que nos dijeran las cosas, cómo fueron, todas las cosas.
O sea, ¿dónde lo vieron ustedes? ¿Ya en el Combinado Sur de Guantánamo?
No, todavía. Donde lo vimos por primera vez fue en operaciones.
En operaciones en la seguridad del Estado en Guantánamo. Ahora, necesito una clarificación suya, Juliet. Tenemos entendido que tuvieron un salvoconducto que le dieron las autoridades norteamericanas,
sí,
para ser entregado por, sí, los cubanos. ¿Qué pasó con ese salvoconducto y qué hicieron las autoridades cubanas?
Bueno, a ellos le cambiaron la ropa porque las que ellos llevaban estaban muy deterioradas de la travesía, ¿no? Y entonces la ropa se las quemaron delante de ellos y el documento se lo quitaron y no se lo devolvieron en ningún momento. No sabemos si fue que lo quemaron o si fue que todavía lo tienen en mano. Eso sí lo desconocemos, pero sí se lo quitaron y nunca más se lo entregaron.
O sea, cuando usted dice que le quitaron eso, está hablando usted de las tropas guardafronteras cubanas después de pasar el punto fronterizo.
Sí, sí.
Bien, y entonces, ¿y qué decía ese salvoconducto?
Bueno, según lo que nos dicen los muchachos, decía que ellos los entregaban en perfecto estado de salud y que también deberían ser liberados en cuanto llegaran acá a tierras cubanas. que deberían ser liberados y que podían acceder legalmente después comprar el pasaje y poder viajar hacia los Estados Unidos o otro país del mundo.
Bueno, ¿y se han comunicado ustedes? Porque ellos llevan cuántos días ya en el combinado sur de Guantánamo esperando un proceso judicial. ¿Que cuántos días llevan ahí?
Ellos llevan más de ya 15 días en el combinado. No, les están esperando. Ya hoy le avisaron que teníamos que contratar un abogado para poder defenderlo, que sí que van a juicio.
Bien, ¿y ustedes se han comunicado y ustedes han tenido contacto con la embajada norteamericana en La Habana?
Sí, hoy nos llamaron, sí.
¿Lo llamó quién? ¿Lo llamó un funcionario?
Un funcionario del consulado.
¿Y qué quería este funcionario? ¿Qué les preguntó?
Saber de los muchachos, que cómo estaban, que si los habíamos visto, que en qué condiciones estaban ahora. Interesados por ellos en todo el tiempo.
¿Y usted le pudo explicar a este? ¿Fue un hombre o una mujer?
Sí, le explicó. Sí, fue una mujer.
Bien, ¿y esta funcionaria usted le pudo explicar que le quemaron la ropa que los norteamericanos le dieron para regresar a Cuba y que le quemaron el salvoconducto donde los norteamericanos le recomendaban que no fueran a prisión por este incidente?
Sí, se lo dije, sí.
Bien, la otra pregunta que quiero hacerle, ¿por qué... están todavía en el combinado? ¿Ustedes fueron al combinado? ¿Los vieron ahí? ¿En qué condiciones están ellos allá adentro?
Bueno, ahora están más tranquilos. Al principio era que estaban un poco recogidos. Parece que le tenían impedido hablar o algo así. Pero bueno, ya después que nosotros llegamos y nos dejaron, pudimos hablar con ellos. Entonces ellos fue que nos explicaron todo esto que yo les acabo de decir.
Bueno, muchas gracias, Yulesi. Usted tiene la gentileza de pasarme el teléfono a Lisnet.
Sí, ahora mismo.
Bueno, tenemos ya también el contacto, sí, como no, el contacto ahí en Guantánamo con Lisnet Tellez Ruiz, la esposa del otro cubano que fue regresado a territorio nacional luego de haber penetrado en la base de Guantánamo, Danner Manuel Estrada García. Lisnet, gracias, buenas tardes. ¿Qué nos puedes hablar de la situación de tu esposo?
Buenas tardes. Bueno, ellos lo han tenido desde que llegaron. Al principio no nos lo dejaron ver. Después, como los 4 días fue que no lo dejaron ver. Le impidieron hablar cualquier cosa de lo que sucedió cuando lo estaban entregando. Cuando lo pasan sin información de los familiares, lo pasan para el combinado, que eso es la prisión aquí en Guantánamo, es que nos dicen cómo fue el trato allá en la base naval, que fue bueno, que todo el tiempo fue buena alimentación, le pusieron 9 vacunas, la segunda de la base naval todo el tiempo interesada en ello, buen trato. Todo bueno, todo, tenían de todo en la habitación y todo. Entonces cuando le entregan, le dan con un documento, que decía el documento que no lo podían meter preso cuando llegaran a tierra cubana, que tenían que estar sueltos, que no podían hacerle nada. Entonces ellos violaron todo, lo metieron para operaciones, como una semana en operaciones, de ahí lo trasladaron al combinado, y entonces al combinado es que ellos nos dicen cuál fue la realidad, lo que pasó. Y entonces ahí es que nos están diciendo de que ahora, después de casi 2 semanas que llevan al combinado, de que tenemos que buscar un abogado porque ya posiblemente el lunes es que tienen que hacerle el juicio.
O sea, esta es una información de última hora. ¿Van a ser llevados a juicio y cuáles son los cargos?
Bueno, le están acusando por violación de perímetro y desobediencia.
¿Y de eso?
Según ellos aquí, la ley esa, aquí la violación de perímetro y desobediencia es de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Porque ya no es, como dicen ellos, no hay preso político, ya esto no es violación de frontera ni nada. A esto es ahora violación del perímetro y desobediencia.
¿Y le han dicho ustedes que tienen que buscar un abogado?
Sí, ellos nos llamaron hoy y que tenían que buscar un abogado porque le avisan 5 días antes del juicio. Es decir, hoy es martes y el lunes, a menos tardar, ya le están haciendo el juicio.
O sea que estamos ante la expectativa que el lunes puede haber un juicio sumarísimo contra ellos dos.
Sí, contra ellos dos.
Bien,
sí.
¿Qué edad tiene Danner?
Daniel tiene 24 años.
¿Y qué edad tiene, pues, Rafael?
Bueno, mi hermano tiene 23 en estos momentos.
23 años, bien.
23 y 24.
Bien, ¿y ustedes qué piensan hacer? ¿Van a tratar de buscar un abogado?
Sí, buscar un abogado que se sepa la constitución de migración, porque no es cualquier abogado, para ver si tratando de defenderlo, como quiera que sea, siempre uno tiene presente que aunque uno busque un abogado para que lo defienda, ellos están a favor del gobierno.
Danner estaba viviendo en La Habana, pero es guantanamero, al igual que...
Él nació, sí, él nació aquí en Oriente, en Guantánamo, en la provincia de Guantánamo, y a los 3 años de edad se lo llevaron para La Habana. Pero él se crió en La Habana, él tiene cambio de dirección y todo en La Habana. Pero al casarse conmigo, él vino para acá conmigo, nos pasamos un año en La Habana y de ahí vinimos para acá y llevamos unos cuantos meses aquí viviendo en Oriente, en Caimanera. Nosotros estábamos viviendo aquí en Caimanera.
¿Y tienen información? ¿Fueron ellos dos los únicos que lograron cruzar la base?
Bueno, y hubo otro muchacho de La Habana.
¿Y ese?
Que llevaba 21 días en la base naval.
¿Y de ese muchacho no saben ustedes?
Sí, está en el combinado también junto con ellos, en lo pendiente.
Bueno, pues oye, muchas gracias a ustedes dos por este testimonio. Nos vamos a mantener en contacto. Gracias.
Sí, gracias.
Bueno, el contacto ahora en Cienfuegos con Edil Aníbal Martel, el padre del joven Ariel Martel Jauri, uno de los 8 cienfuegueros que se encuentran en la prisión provincial combinado sur de Guantánamo, luego intento de penetración ilegal en la base naval de Guantánamo. Buenas tardes, Edil, un placer. Dígame la edad de su hijo y cuándo ocurrió este intento.
El hijo mío tiene 26 años. Eso ocurrió el día 4. El día 4 para acá están presos.
O sea, él intentó penetrar, acudir a Guantánamo y penetrar el territorio el día 4. ¿Y qué pasó? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Eran 8? ¿Cómo después se enteraron ustedes de todo lo ocurrido? ¿Sabían ustedes de estos planes?
Mira, yo me entero porque la policía es la que viene aquí y nos dice que los hijos de nosotros están presos en Guantánamo y que lo iban a traer para acá. Y nosotros nos quedamos tranquilos porque, bueno, si los traen para acá, ¿para qué vamos a ir para allá? Que estaban presos porque habían penetrado la base de naval, que se habían metido por el monte y que lo habían cogido.
Ahora, ¿quién lo cogió? ¿Lo cogió la guardia la guardia frontera cubana? Ellos nunca lograron penetrar, los 8.
No, lo cogieron los mismos cubanos. Eso fue aquí, ahí mismo, en la entrada.
¿Dónde? ¿En Caimanera? ¿En Caimanera? ¿En Caimanera?
Sí.
¿Y cuándo usted supo de ellos? Bueno, cuéntenos, ¿cuándo usted supo de ellos? ¿Cómo supo que estaban presos? ¿Cómo pudo contactarse con ellos? Y tengo entendido que hubo hasta maltrato. Cuéntenos todos los detalles.
Ahí los maltrataron, el mío lo zambullieron en el agua 3 veces, le pusieron una capucha, lo arrastraron, a los otros le dieron piñazos, golpes, le ponían las botas de casquillo en la cabeza, le apuntaron con el revólver en la boca. Todos esos maltratos se lo hicieron, había uno, el problema es que nosotros lo vimos después, a los 8 o 10 días. Dijeron que habían ido a la encina legal y que no tenían nada, pero nosotros subimos eso porque al principio no nos dejaban que ellos hablaran. Y después, cuando fuimos a la visita, fue que ellos nos dijeron eso.
Y bien, ¿y cuándo?
Lo pudimos averiguar.
¿Cómo no? ¿Cuándo es la última vez que usted vio a su hijo? ¿Usted fue
ahora
a
la última visita ahora?
Ajá.
Este fin de semana que pasó, no el otro.
Bien, ¿y cuál es el estatus de ellos ahí en prisión? ¿Por qué están presos? ¿De qué se les acusa o de qué se les investiga?
Ellos se les acusa de salir ilegal, nada más. Ellos no se le viraron a nadie ni nada.
¿Y qué han dicho las autoridades? ¿Ustedes piensan poner un abogado? ¿Cuál es
el estatus?
Bueno,
nosotros hablamos con la fiscalía, le dijimos que si todo el mundo, que si eso fue, que todo el país entero, que mucha gente de ahí los viraron, ¿por qué es con ellos nada más? ¿Por qué? Porque ellos penetraron por la manigua, pero es que todo el mundo, había gente por todos los lugares. ¿Por qué esa represalia con esos 8?
Bueno, y le pregunto yo a usted, señor, ¿de dónde salió este rumor de esta salida ilegal? ¿Cómo surgió esto?
Bueno, ellos dicen que son por las redes y que eso no se sabe ni quién fue que dijo eso, porque eso se regó en todos los lugares.
¿De Cuba, usted dice?
La gente dejaban, cogían la mochila y se iban. Eso fue en todo el país.
¿Y qué
decían que había un supuesto barco.
¿Y qué piensan hacer ustedes? ¿Ustedes piensan contratar a un abogado?
Bueno, le dijimos de poner un abogado, dice que no, que no se termine el proceso, no podemos poner el abogado. Entonces estamos esperando que nos avisen, porque fíjate tú, estamos como locos.
Bueno, acabamos de tener la información, Edel, es importante que usted sepa eso. Acabamos de hablar en este espacio, en Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí, con las esposas, sí, Julia Yero y Lisnet Telles Ruiz, que ambos esposos están allí porque esos lograron entrar y fueron devueltos por las autoridades norteamericanas a Cuba. En la mañana de hoy, hace breves minutos le acaban de informar a ellas que busquen abogados que serán llevados a juicio en los próximos 5 días. Este es el caso de ellos dos. Le alerto para que ustedes estén pendientes a ver qué ocurre en el caso de los muchachos de Cienfuegos, ¿no?
Exactamente.
¿Algo más que usted quiera aportar?
Bueno, yo quiero saber si en esas cosas, a ver, que es que nosotros lo estamos pidiendo es ayuda, porque por eso tú, esta gente, si ellos quieren hacerle algo, se lo hacen.
¿Cuál así?
Ellos dicen que eso es, que no puede ser ni trasladado para su provincia, fíjate.
Y además, tengo entendido que también ahí hubo un engaño, porque usted le dijo a la Seguridad del Estado que serían devueltos a Cienfuegos y no fue así.
Sí, aquí vinieron ellos, el G2 vino, que no nos movieran los de aquí. Eso fue al principio, que no nos fueron aquí, que nos fueron allá a Guantánamo, que eso era por gusto, que ellos lo iban a traer para acá. Y todo fue mentira. Fuimos engañados por ellos, fuimos engañados por la policía de aquí también, porque en realidad lo que lo quieren es meterle causa.
Bueno, Edel, muchas gracias por estas palabras y nos mantenemos en contacto. Esto empieza ahora, le vamos a ir dando seguimiento al caso. Gracias, Edel.
Gracias.
Aguilar Conde, padre del joven cienfueguero Jesús Miguel Aguilar, otro de los jóvenes miembros de este grupo de 8 residentes de la provincia de Cienfuegos que fueron capturados por la Guardia Fronteriza Cubana tratando de penetrar en la base naval de Guantánamo. Gracias, Francisco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco, ¿qué edad tiene su hijo?
26 años.
26 años, bien. Y cuéntenos la situación de su hijo. Está preso en el combinado sur de Guantánamo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué nos puede aportar?
Bueno, todo comenzó con un comentario que se regó aquí en la localidad donde nosotros vivimos. Y no solo aquí en la localidad, al final se regó en toda Cuba. Pero bueno, cuando se regó ese comentario, el comentario era que había un barco. Ellos salieron hacia Guantánamo, porque había un comentario, existía un comentario de que había un barco, que todo el que llegara a ese barco sería trasladado hacia los Estados Unidos.
Pero esta información aparentemente es falsa, y en ningún momento usted vio un reporte de las autoridades cubanas desmintiendo este rumor.
No, en ningún momento, al contrario. Todo eso se ha llevado en absoluto silencio. Ahora es que están poniendo a algunos detallitos en periódicos locales de Guantánamo, alguna palabrita suelta, más nada, por todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo que hemos caminado.
Bueno, perfecto.
Porque al contrario, lejos de desmentir, lo que hicieron fue callarse y poner retenes en la carretera de 100 y pico, 200 guardias, en vez de informárselo a la población. Si lo hubieran informado, mismo no estuviera en esa situación.
Bueno, ¿y cómo se entera usted, Francisco, de que Jesús Miguel Aguilar está preso en el combinado sur? Primero que nada, ¿quién la avisó? ¿La seguridad del Estado? ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Bueno, aquí a mi casa llegaron y me dejaron una citación que debía presentarme en seguridad del Estado. Y yo acudí al lugar. Cuando me presenté allí, me dijeron de que mi hijo estaba preso en Guantánamo, que había estado a punto de caer en unas minas, porque y me daban todo indicar de que eso había sido una maniobra de los Estados Unidos, que había engañado a la gente para hacer algo parecido como lo que pasó en Venezuela, ¿vale?
Y entonces, después, ¿cómo supo usted de su hijo? ¿Cómo tuvo contacto con él?
Después que yo fui a acudir ahí a Seguridad del Estado, cuando llego a mi casa, llegó William Meneses y otro oficial más, y me dijeron que no hiciera caso de lo que decían, que ellos iban a ser trasladados a Cienfuegos, que no fuera a Guantánamo, porque yo me estaba listando para ir para allá, para saber la situación real de él, no por lo que me habían dicho. Y me dijo que no fuera a ningún lado, que ellos iban a ser trasladados hacia aquí, que todo eso era mentira, que no se iban a quedar allá, que los iban a pasar para acá. Todas esas cosas. Yo me estuve una semana y tanto esperando por la llegada de mi hijo. Entonces corrieron la bola de que venían en tren, que venían en guagua, que no sé qué. Y yo esperando, como cuando me entero, de que todos los demás familiares se habían ido para ese lugar. Y salí para allá. Y cuando llego allá, efectivamente me encuentro de que era una mentira lo que me habían dicho aquí. Mi hijo no sería trasladado hacia acá. Lo tenían preso allá. Y entonces me dijeron a mí, el fiscal Beltrán me dijo a mí con estas palabras, a mí y a otros padres más: sus hijos están haciendo las gestiones para que los trasladen para el combinado, porque ellos en ese momento se encontraban en el Departamento Técnico de Investigación. Y me dijo, su hijo están haciendo todo lo posible por hacer rápido todos los trámites, para lo vamos a trasladar hacia el combinado, para hacerle rápido juicio, y en cuanto se le haga el juicio, ellos van para Cienfuegos, para su provincia. Me dijo así, con esas palabras, a mí y a otros padres que estábamos allí.
Ahora, Francisco, ¿vale? Hay una historia aquí perdida. Se habla de maltrato, se habla de perros, se habla de hundimiento, de encapuchamiento. ¿Qué pasó con el grupo de 8 cienfuegueros?
Lo primero que sucedió es que ellos salieron, al parecer, a cazarlos con perros, porque ellos, al ver que habían retenes en la carretera, se bajaron de el transporte y decidieron coger por el monte para no, para evitar la, la policía, ¿eh? Y entonces decidieron, parece, casarlos con perros. Y al final yo le puedo decir lo que sucedió con mi hijo y lo que sucedió más o menos con los demás, pero con mi hijo, que principalmente, que fue con el que yo conversé.
Adelante.
Ellos se entregaron, porque a ellos nunca los llegaron a coger. Ellos se entregaron, porque ellos, cuando al perro, se dispersaron todos. Y entonces quedó un grupo de cuatro, entre ellos mismos. Y uno de los cuatro estaba hasta desmayado, que se había desmayado de hambre y de sed, porque estaban perdidos. Ellos jamás en la vida habían ido a ese lugar. Y cuando ellos vieron que el muchacho no podía más, decidieron entregarse. Llamaron a las autoridades. Y cuando las autoridades llegaron al lugar, en vez de detenerlo normalmente como debería ser, porque ellos se entregaron, ahí nadie los cogió, y no, ellos mataron a nadie, no agredieron a nadie, no se robaron nada. Lo que hicieron fue darle golpes a todos ellos, a todos, a los cuatro. Y además le pusieron a una bota en la cabeza, a ese que sabía que estaba desmayado, le pusieron el zapato en la cabeza, una bota en la cabeza, una bota de esa de castillo, y lo apuntaron con una pistola, la rastrillaban, todas esas cosas, le dieron golpe, acabaron con ellos. ¿Vale?
Después se reencontraron con el otro grupo que se había fraccionado, que son los ocho.
Al final, cuando ellos pasan hacia el combinado, es cuando se vienen a reagrupar todo.
Francisco, finalmente, ¿piensan ustedes poner un nuevo abogado? ¿Qué piensan hacer? Porque todavía dicen ellos que están en investigación. Dice que van a ser llevados.
No, el problema es el siguiente, que el fiscal nos aconseja a nosotros que no pongamos abogado. Y que ellos no, primero, que ellos no llevan abogado hasta que ellos no terminen la investigación, que puede durar 30 días, 60 días, que cuando ellos determinen que ya terminaron la investigación, entonces tenemos 5 días para poner un abogado. Pero que él nos aconseja de que no pongamos abogado, que ese dinero lo empleemos en el pasaje, en comprarle cualquier cosa, porque en definitiva ellos cometieron el delito, un delito según ellos. Que una vez que ellos hagan las conclusiones y hagan el juicio.
Esto comienza ahora y vamos a seguir en contacto con ustedes sobre esta situación. Las gracias ahí en Cienfuegos, pues, a Francisco Aguilar Conde, padre de uno de estos jóvenes. Vamos a reiterar que en este momento se encuentran 14 jóvenes detenidos en el combinado sur de Guantánamo. De Cienfuegos están detenidos a Mari Martínez, Jordani Ramírez, Yadiel Galván, Aniel Martel, Lázaro Valdés, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García y Tasmania Marcelino Mendoza. De la ciudad de Holguín, Roniel Espinosa y Adonis Domínguez. Y 4 guantanameros, los 2 primeros, Arcelio Lechuga y Jordi Céspedes. Y de los que fueron deportados y regresados de la base de Guantánamo que lograron penetrar, Rafael Valari Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada Gorra. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba. En breve estamos de regreso aquí en nuestro espacio.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque ustedes lo pidieron, Radio Martí se los da. A partir de este sábado y de este domingo y cada fin de semana presentaremos La Religión en Radio Martí. Cada sábado y cada domingo de 6 a 8 de la mañana podrán escuchar a líderes cristianos como el reverendo Martín Añorga, el reverendo Guillermo Revuelta, el apóstol Guillermo Maldonado y los pastores Juan y Sara Barek. Las religiones afrocubanas también tendrán un espacio con la historiadora doctora Mercedes Cross Sandoval y, por supuesto, la Santa Misa desde la Ermita de la Caridad. Ustedes lo pidieron y Radio Martí se los da.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, Tomás Cardoso en compañía de Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Le hemos estado dando seguimiento a una situación dramática. Vamos a repetir los nombres de los 14 jóvenes documentados que están detenidos ahí en el combinado sur de Guantánamo, luego de que hace más de un mes, específicamente en medio de los debates del proyecto de reforma constitucional, a mitad del mes de febrero, empezó a fluir a lo largo y ancho del territorio nacional rumores de un intento de salida ilegal por la oriental base naval norteamericana de Guantánamo. Hasta el momento, las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre este rumor. Como resultado de esos rumores, de esa irresponsabilidad, decenas y decenas de cubanos de múltiples provincias se acercaron al oriente cubano. En este momento, lo que Radio Martí puede confirmar a esta hora, a las 2:33 de la tarde, este martes 26 de marzo, hay 14 jóvenes que conozcamos detalles exactos a través de sus familiares que se encuentran detenidos y procesados en el Combinado Sur. Son ellos, de la ciudad de Cienfuegos, 8 ciudadanos. Se trata de Amari Martínez, Jordanis Ramírez, Yasdiel Galván, Ariel Martel, Lázaro Valdés, Jesús Miguel Aguilar, con el que hablamos con su papá, Carlos Antonio García, y Tasmania Marcelino Mendoza. Del territorio holguinero, Roinel Espinosa y Adonis Domínguez, y 4 guantanameros, los 2 primeros, Arcelio Lechuga, Jorly Céspedes, y también se encuentran allí en el Combinado Sur los 2 guantanameros que lograron entrar a la base de Guantánamo, fueron devueltos por las autoridades norteamericanas siguiendo todo el protocolo, se le entregó un salvoconducto para las autoridades cubanas, los cuales fueron destruidos por las autoridades de la frontera cubana y están en espera de juicio en el Combinado Sur. Se trata de Rafael Badari Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada Gorra. Ahora, el contacto con un abogado cubano en la Perla del Sur, su ciudad natal, pero que reside en Guantánamo, ahí el contacto con el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todo el equipo.
Bueno, gracias, Roberto. El ambiente convulso, penoso, todo esto que está ocurriendo. Tengo algunas preguntas legales, lo que usted pueda, dado lo turbio de este proceso que aún está en progreso. Esta información la teníamos acá desde hace algunas semanas, pero como tú sabes, hay que confirmar. Hasta que no tuviésemos contacto con los familiares, me imagino que estuviste escuchando, hay 14 personas, jóvenes todos, de las provincias de Cienfuegos, Holguín y de Guantánamo, detenidos en el combinado sur. Dos de ellos, precisamente, Quiñones, de eso vamos a hablar más adelante, aparentemente se han llevado ya a juicio el lunes. Pero, licenciado, esta historia, usted compartió conmigo un programa que teníamos acá en Radio Martí, que se llamó Radiografía de la Constitución. Desde mediados de febrero estaban toda esta ola de rumores. ¿De dónde se originaron estos rumores de que había una salida ilegal en Guantánamo? ¿De dónde salió esto, Quiñones?
Bueno, Tomás, lo que te puedo decir es repetirte los comentarios que he escuchado en la ciudad de Guantánamo. Al parecer, las personas que más se dirigieron hacia la provincia de Guantánamo proceden de Camagüey, de Holguín y de las provincias centrales del país, es decir, Villa Clara y hasta de Occidente, de La Habana, porque hasta yo he recibido llamadas telefónicas en mi casa preguntándome sobre esto. Evidentemente, se trata de un rumor, porque no hay nada de veracidad en el hecho de que las autoridades norteamericanas hayan abierto la entrada a la base. En primer lugar, los cubanos desconocen, la mayoría de los cubanos desconocen que no se puede entrar a la base naval porque hay un solo punto de entrada que es el mal llamado punto fronterizo, que está controlado por militares de ambos países, es decir, de un lado las autoridades cubanas y de otro las autoridades norteamericanas. El resto del perímetro fronterizo está altamente minado y es muy peligroso atravesar por él. Es decir, que se trató de un rumor y muchos cubanos fueron hacia allá. Yo te comenté en una ocasión que el 22 de febrero, dos días antes de que se celebrara el referendo constitucional, yo venía desde Cienfuegos, o iba desde acá, porque ahora estoy en Cienfuegos, como dijiste, hacia Guantánamo, y el ómnibus en que yo viajaba fue detenido en el punto de control. Allí vi numerosos vehículos detenidos y un gran número de militares de las Fuerzas Especiales del Minin y de las Fuerzas Armadas que estaban deteniendo allí a todas las personas que no residían en Guantánamo, aunque hubieran nacido en Guantánamo. Y se les exigía que dieran un número de teléfono para confirmar su dicho. El que no pudiera confirmar el dicho, pues lógicamente, según el proceder de las autoridades, era detenido. Y entonces se comentó en aquel momento, cuando pues en el pueblo, en algunas investigaciones que yo hice, que en Caimanera había más de 150 ciudadanos detenidos porque habían logrado llegar hasta el poblado atravesando los campos y habían sido detenidos allí por las autoridades. Con posterioridad a esto, se tomaron medidas más drásticas hasta el extremo de que Guantánamo en el circuito sur fue limitada la circulación y verificada la entrada y salida de ciudadanos, incluso guantanameros, por ese lugar. Y hubo hasta disturbios que se rumora, esto yo no lo he podido confirmar, pero se rumora que hasta hubo momentos en que las autoridades dispararon hasta balas de goma a ciudadanos que intentaron tratar de traspasar esos controles del cordón militar que se había creado. Lo que me llama la atención es que todavía estén sucediendo esos hechos y las autoridades cubanas, ni por el Noticiero Nacional de Televisión, ni por el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido, hayan esclarecido esto para evitar estos incidentes que pueden resultar peligrosos para la vida humana en algunos casos.
Precisamente esa era mi pregunta, licenciado. Usted mismo que trabaja, que es periodista y trabaja para el portal cubanés, como es el caso de Alberto Méndez Castell y otros periodistas, constantemente son hostigados por la labor de tratar de reflejar la otra realidad que el castrismo y sus medios oficiales no cubren. Pero usted no cree, licenciado, que hay una responsabilidad del aparato político cubano que controla a lo largo y ancho del país todas las emisoras de radio, todos los canales de televisión, 15 periódicos provinciales, 4 periódicos nacionales, y hasta ahora, desde hace más de un mes y medio, ese rumor fluyó y no se ha informado nada. No hay una responsabilidad del gobierno para evitar esto, porque que sepamos ya en este momento, hay 14 jóvenes en espera de juicio en el combinado sur de Guantánamo, Quiñones.
Obviamente yo pienso que sí, porque ¿qué es lo que se pretende? Se pretende que sigan afluyendo cubanos hacia ese lugar y provocando gastos, porque indudablemente toda esta, utilización de recursos humanos y materiales reforzando el control del acceso a Caimanero provoca gastos indudables, y me imagino que son gastos cuantiosos al presupuesto del Estado. Y hubiera sido muy simple con que una nota oficial hubiera sido publicada en el periódico Granma, para que tantos cubanos no afluyeran hacia allí en la creencia de que está existiendo algo que realmente es una gran mentira, es un rumor. Y sin embargo no ha habido ninguna intención por parte del gobierno cubano de esclarecer esto. Y entonces me parece que es algo sencillamente que no es justificable.
Ahora, Roberto, ya que tenemos la bondad de que usted también es abogado, nos gustaría, en medio de las limitaciones, sabemos que usted está fuera de su territorio, a sazón de las 12 del día logramos hablar con ambas esposas de los dos guantanameros, Rafael Badari Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada Gorra, que lograron entrar en el territorio y después, cumpliendo el protocolo bilateral, fueron devueltos días posteriores por las autoridades norteamericanas al punto fronterizo. En ambos casos, y quería poner esto en contexto para usted, licenciado, fueron vacunados, fueron atendidos, la familia habla del mejor trato que recibieron por parte de las autoridades militares de la base. Incluso se les vistió con ropa limpia, se les devolvió, tú sabes, con todo el aseo nuevo, y las autoridades norteamericanas le facilitaron un salvoconducto para que se los entregara a las autoridades cubanas, que según ellos le contaron a sus esposas, les recomendaba a las autoridades cubanas de que no llevaran estos jóvenes a la justicia. Sumado a esto, este salvoconducto también les permitiría a los jóvenes acudir a la embajada norteamericana en La Habana para seguir el protocolo oficial regular de la inmigración legal y ordenada, como recomienda el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, sus familiares agregan que ambos fueron detenidos, desnudados, se le quitaron la ropa por parte de la Guardia Frontera cubana y le rompieron los salvoconductos. Están en el combinado sur desde que fueron devueltos, y a las 12 del día hoy llamaron desde la prisión provincial y le dijeron a los familiares que buscaran abogados, que probablemente en 5 días, como dice la ley, el próximo lunes sería, serán llevados a tribunales. Los cargos que le dijeron las autoridades a la familia Quiñones, no sé si existe dentro del Código Penal cubano, violación de perímetro y desobediencia. ¿Qué delitos son estos, Roberto?
Bueno, Tomás, ante todo te voy a recordar, y a la audiencia también, que yo realmente soy abogado y, modestia aparte, siempre me he considerado un abogado competente. Hace 20 años que no ejerzo la profesión, no porque yo no quiera, sino porque las autoridades cubanas no me permiten ejercer la abogacía. Te voy a contar que cuando yo ejercía la abogacía existía este acuerdo entre las autoridades norteamericanas y las autoridades cubanas. La práctica que se seguía era esa que están informando, es decir, las autoridades cubanas entregaban a los cubanos, a las autoridades militares cubanas, a estos cubanos que habían logrado pasar el perímetro fronterizo sorteando todos estos peligros de los que hablé precedentemente, y a estos cubanos no se les celebraba juicio, sencillamente se les hacía un acta de advertencia y se les ponía en libertad. Ahora no sé, desconozco si ha cambiado el procedimiento, porque ya me estás diciendo que estos jóvenes van a ser sometidos a juicio, lo cual no existía anteriormente. Es decir, en el acuerdo que yo recuerdo que se practicaba entre ambos gobiernos, en ningún momento a estos jóvenes, a estas personas que llegaban a la base naval, se les sometía a la jurisdicción penal. Entonces, este hecho que le están imputando a ellos de violación del perímetro fronterizo, eso no es ningún delito, por lo menos no existe en el Código Penal. En el Código Penal lo que existe es la figura delictiva de salida ilegal del país, que en este caso era la que se aplicaba a los cubanos que eran detenidos en el perímetro fronterizo antes de entrar a la base. El otro delito de desobediencia tiene que concurrir en él que un ciudadano cubano sea, digamos, advertido por un funcionario, en este caso un policía o un miembro del Ministerio del Interior, de que no haga determinada acción y que la haga. Si este funcionario se identifica, se sabe que es un funcionario del gobierno, y el ciudadano cubano vulnera las orientaciones, pues lógicamente está cometiendo un delito de desobediencia. Y es, digamos así, ahora en este momento, porque estoy hablando de si un código penal la única condición que puede existir para que sean sometidos al fuero de un tribunal penal y sancionados. Pero no puede existir desobediencia si estos ciudadanos llegaron hasta el perímetro, intentaron llegar y nadie les advirtió, nadie les dijo nada. Y entonces esto habría que ver qué es lo que aparece en el expediente, qué fue lo que ellos declararon, etcétera, etcétera. Pero no me parece que sea muy sólida esta acusación, según lo que me estás contando.
Como no, las gracias. En Cienfuegos, un placer como siempre al destacado abogado cubano y periodista Roberto Jesús Quiñones. Así vamos a cerrar este segmento en la capital cubana, el contacto con el periodista Lázaro Yuri Valles Roca. Yuri, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, no te escuchamos bien, Lázaro, si te puedes mover a ver si mejoramos la recepción. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí.
Ahora sí. Yuri, una pregunta. El rumor este hemos revisado en tu perfil de Facebook. Llegó hasta la capital cubana. Te agradecemos por todos los datos que has aportado y los teléfonos de esta persona en Guantánamo. Hay 14 cubanos en este momento que conozcamos detalles exactos, como es Radio Martí, esperando juicio o bajo un proceso de investigación ahí en la cárcel de Guantánamo, en la cárcel provincial, por haber intentado salir legalmente del país. Pero este rumor lleva más de casi 2 meses. ¿Hasta dónde hay una responsabilidad aquí de las autoridades que nunca informaron y aplacaron este rumor? ¿Por qué te enteraste tú en La Habana?
Bueno, yo me enteré por amistades mías que conocen a la familia y ellos lo pusieron en contacto conmigo. Y además de eso, nos enteramos porque tú sabes que la seguridad del Estado hackeó varias cuentas y ha seguido hackeando varias cuentas nuestras y pusieron una noticia falsa de que Donald Trump había puesto un barco para los que quisieran abandonar el país ahí en la base naval de Guantánamo. Eso fue antes de la votación del referéndum este que había y evidentemente parece indicar, no queremos ser categóricos, pero parece indicar de que era para desviar la atención y quitarse votantes por el no en esta votación y en esas votaciones. Y lo demás es que imagínate tú qué responsabilidad puede tener si la seguridad del Estado, las cuentas nuestras en Facebook, en Messenger, se meten en nuestros Twitter y crea chismes y bretes. Y noticias falsas dadas por los opositores, ¿qué tú puedes esperar de eso?
Ahora, pero Yuri, finalmente el gobierno cubano tiene el control absoluto de los medios de comunicación. Ustedes, cuando tratan de reportar algunas noticias, quieren ser encausados y acusados por usurpación de funciones. Sin embargo, las autoridades no han desmentido este rumor y hay gente presa.
Sí, así mismo, evidentemente, no, y ahí ahora va toda una cruzada por parte del gobierno con la difusión de noticias falsas, o sea que con esas mismas noticias falsas que ellos crean, nos quieren atacar a nosotros para sacarnos de circulación. Eso evidentemente tenemos que esperar por eso.
Bueno, pues las gracias en la capital cubana al periodista Lázaro Yuri Valles Roca.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, como indica la música, como todos los días hasta ahora, ya la presentación de nuestra colega, la periodista, la poetisa, la intelectual cubana Marielena Cruz Valera con el comentario en la tarde de hoy. Buenas tardes, bienvenido nuevamente a Hoy en Cuba, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes, Emilio, que están los controles, y Patricia Martínez.
Bueno, Marielena, importantísimo, me imagino que eso va a tratar tu comentario en la tarde de hoy. Durante la jornada, el senador cubano-americano Bob Menéndez, demócrata por el estado de New Jersey, el miembro de mayor rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, envió una carta al secretario de Estado Mike Pompeo instándole a que determine si los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua deben enfrentar sanciones obligatorias a través de la ley de sanciones contra los adversarios de Estados Unidos por realizar transacciones significativas con los sectores de defensa e inteligencia rusos, dijo este martes la oficina del senador. Marielena Cruz Varela, ¿cuál es la importancia de esto?
Bueno, yo creo que están poniendo todas las cartas sobre la mesa en este sentido, porque realmente es grave, están actuando con total impunidad. A mí la actitud de Rusia me recuerda mucho lo que pasó en Crimea hace en el 2013-14.
Y dieron la brava y ahí se quedaron.
Dieron la brava, ahí se quedaron y se quedaron con el puerto de salida al mar y los ucranianos muertos y la catástrofe, ¿no? Esto es sabido. Y están metidos en Venezuela y ya Maduro tiene misiles en la calle, esperando a que vayan a Miraflores. ¿De dónde sale todo esto?
María Elena, el putinismo cambió de tesis, abandonó la hoja y el martillo, el comunismo, como vías para ser imperial, pero no ha renunciado a su intento imperial.
Lo que hizo fue regresar al zarismo.
Exacto.
Ha vuelto al zarismo, pero que en definitiva... Sí, es verdad que el nivel de vida de los rusos ha subido bastante.
Y muchos funcionarios se han enriquecido, robando.
La mafia se ha enriquecido muchísimo. Hay una gran mafia rusa que es temida en todo el mundo. Los funcionarios se han enriquecido muchísimo. Y tú sabes cómo es. Manténganse contentos y entonces te obedecen. Manténganlos contentos y obedecen. Hay dos formas de lograr obediencia. O la abundancia o el miedo, ¿no? Y esta es lo que está aplicando Putin. Putin, indiscutiblemente, es un hombre con grandes aspiraciones hegemónicas. Él sí quisiera, de verdad, extender su imperio, porque es un imperio. O sea, él se reelige cada no sé cuántos años, y que el punto de marcar territorio en Iberoamérica, en Latinoamérica, es una obsesión que ha habido siempre. Ese fue el tratado con Cuba, ¿no? Y ahora sigue estando esta especie de cooperación que en Venezuela están metidos de aviones, están descargando soldados, descargando... ha habido helicópteros, venta de helicópteros a Cuba, a Venezuela. Está aquí todo detallado en el informe, lo que hay de muy poco tiempo. Esta es una ley que entró en vigor en el 2019, la ley de autorización de defensa nacional John McCain, se llama la ley, para el 2019, y hay que saber de verdad si han incurrido en violaciones para aplicarle las sanciones, y yo creo que sí, que no debe haber impunidad, no se pueden ir de rositas como si nada, ¿me entiendes? No puede ser porque es una burla, es una invasión. Aunque no importa, son dictaduras que no son legítimas. Esos gobiernos no son dictadores que han llegado al poder. En el caso, perdón, de Cuba, no ha llegado Díaz-Canel. ¿Qué hace ahí Díaz-Canel? Es un seleccionado a dedo, un puesto a dedo, y entonces está negociando también el destino del continente, porque no implica solamente Cuba. Cualquier medida que se tome, sobre todo si llegara a mayores, afecta al continente iberoamericano completo.
María Elena Cruz Varela, ¿dirías tú que luego del desplome del campo socialista a inicios de la década del 90 es la primera vez que Estados Unidos, a niveles que está tratándose estos niveles de inteligencia, está tomando muy en serio nuevamente el papel que intenta tener protagónico Rusia? ¿Estamos a las puertas, sin ser alarmista, de un diferendo que nos pudiera llevar a otro modelo, pero un contexto similar al de la Guerra Fría?
Yo creo que la Guerra Fría no terminó nunca. La Guerra Fría nunca terminó.
Un reajuste.
Se mantuvo a bajos niveles, o sea, bajo el perfil, porque en aquel momento la prioridad para los rusos no era precisamente, sino reajustarse ellos mismos.
Sobre todo económicamente.
Claro, hubo una caída abrupta, toda la mentira salió a la luz. Entonces bajaron el perfil, pero históricamente están encontrándose espías de allá a aquí y se juzgan, se devuelven. Lo que está sucediendo es que Putin, tú no le puedes dejar meter la punta del pie. Uh-huh. Porque cuando vienes a verlo, tienes sentado a la mesa de comer en tu casa, en el comedor de tu casa y las órdenes las da él.
Hay dos temas interesantes en eso, narcisismo y machismo, hay una combinación de ambos.
Sí, señor, señor, y lo sabe manejar muy bien. Uh-huh. Vamos a reconocerlo, que en épocas pasadas, aquí mismo vimos cómo trajinó y maniobró en este país, cómo pudo asentarse en diferentes aspectos.
Bueno, pero parece que hay un realineamiento también por parte de los Estados Unidos de poner en perspectiva y en prioridad lo que esto significa, y eso son buenas noticias.
Pues claro que sí, eso tenía que suceder porque de lo contrario estamos perdidos.
Como no, pues las gracias como siempre a la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela, que mañana jueves, como siempre, la esperamos hoy aquí en nuestro espacio, Hoy en Cuba, y valga la redundancia, con su comentario.
Gracias a ti, Tomás.
Bueno, así concluimos a la tarde de hoy en Cuba, este miércoles, el 26 de marzo. Un placer, como siempre, Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, las bienvenidas y nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Los invitamos ahora al boletín de noticias y concluido el mismo a escuchar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.